Muy bien, gracias, Katy. Son las 9 de la mañana, 13 minutos. Movilizaciones. Hay alteración del servicio de transporte público en la ciudad de Bogotá en 3 estaciones en este momento. Alteración del servicio en algunos puntos en la ciudad de Medellín, en Barranquilla y en la ciudad de Cali. Servicio de transporte que se está afectando. También hay bloqueos por los lados de la entrada a la ciudad de Popayán. Esto con motivo del paro que se realiza en distintas regiones del país. Paro que se está realizando a pesar de una medida cautelar del Tribunal Administrativo de Cundinamarca. Y un paro que es contra la reforma tributaria. Aquí tenemos a esta hora con nosotros en línea al viceministro de Hacienda, Juan Alberto Londoño. Viceministro, bienvenido. Gracias por atendernos. Buenos días.
Yolanda, buenos días. Buenos días a la mesa de trabajo y a todos los oyentes de RCN.
Viceministro, partidos políticos, gremios, la gente en la calle está diciendo no a la reforma tributaria. El gobierno decidió mantener este proyecto y dar el debate en el Congreso. ¿Hasta dónde va a llegar el gobierno cediendo en las posibilidades? Porque la situación política está compleja para pasar la reforma como está. ¿Han replanteado ya ustedes algunas de las propuestas? O sea, ¿se le puede decir ya a los partidos políticos, a la gente que está en la calle manifestándose, a los gremios, en fin, esto no va como propuesta o aceptamos que estas propuestas no vayan? ¿Hay algunas que ya se puedan anunciar, viceministro?
Yolanda, yo quisiera decir dos cosas. La primera es, estamos dispuestos a lograr todos los consensos, pero tenemos que ser muy claros, los recursos se necesitan para atender a la gente más vulnerable. Las personas que hoy reciben ingreso solidario, que son 3 millones de hogares que reciben 160 mil pesos mensuales, en junio, a partir de junio no lo recibirían. Y nosotros estamos diciendo, prorroguemos esto, prorroguemos esas ayudas a esta población que tanto lo necesita. Adicionalmente, sí estamos dispuestos en ese consenso a quitar ciertos impuestos que estábamos poniendo. Un ejemplo, vamos a decir, no van el IVA a los servicios públicos. Estamos dispuestos a que el IVA a los servicios públicos no quede. Estamos buscando esos consensos para que entre todos construyamos una propuesta, una ponencia en el Congreso de la República que le permita a los colombianos que más lo necesitan tener los ingresos que se requieren y que podamos tapar el hueco que nos ha dejado la pandemia.
Viceministro, muy bien. Entonces, dispuestos a retirar la propuesta de IVA a los servicios públicos. Dispuestos a retirar la propuesta de IVA a algunos productos y servicios o de cambiar tarifas de IVA a productos y servicios de la canasta familiar, viceministro. Eso también, porque es uno de los planteamientos que se han escuchado desde varios sectores.
Yo ahí voy a ser muy claro. El IVA a los servicios funerarios no va a ir. No va a haber IVA a los servicios funerarios. Podemos mirar toda la cadena de los productos básicos de la canasta familiar para que el valor final de ellos no se le suba al consumidor. Entonces, eso implica que sus insumos no estén gravados. Estamos dispuestos a lograr todos esos consensos.
Muy bien, pero no se compromete, viceministro, a decir no tocamos la canasta familiar.
Es que nuestra idea inicial siempre fue no tocar la canasta familiar. Nosotros lo que estábamos haciendo es una figura de cambiar los productos de exentos a excluidos y estamos mirando cómo no afectamos el valor final de la canasta familiar.
También han planteado desde distintos sectores no tocar la renta de las personas, porque hay quienes consideran que bajar ese nivel de los que tienen que declarar puede golpear mucho a la clase media en un momento que es un poco difícil y complejo para todos, pero pues que a la clase media le está golpeando bastante. ¿Qué va a pasar con renta? ¿Hay también la posibilidad de buscar un consenso, de retirar algunas de las propuestas en este caso?
Nosotros hemos planteado una gradualidad que entendemos que las personas en el próximo año seguirán afectadas por la pandemia, pero esperamos que en el año 2024 ya todos estemos recuperados y todos podamos aportar más. Sin embargo, es importante decir que podemos mirar ese piso desde el cual se empieza a pagar renta. Estamos dispuestos a revisarlo.
Viceministro, usted dice que hasta junio alcanza para sostener, digamos, toda esa base que está más afectada por la pandemia. ¿Cuánto se necesita para mantenerlo? Porque no serán los 30 billones, sino mucho menos. ¿Y por qué no separar, como ha planteado, por ejemplo, el exministro Juan Camilo Restrepo, y centrarse en las necesidades de mantener la inversión social y dejarlo estrictamente, digamos, fiscal y tributario para una segunda parte, un poco más tarde, para arreglar este primer problema, que es es el que está creando la pandemia?
María Elvira, yo creo que la respuesta ahí es muy sencilla. Si yo digo que voy a hacer un gasto de 7, 10, 12 billones de pesos, pues lo que tengo que conseguir es con qué hacerlo. Entonces yo no puedo separar, yo no puedo hacer una reforma en la que diga voy a gastar si no tengo en la misma reforma en la que diga cómo voy a conseguir los recursos para gastar. Nuestra situación hoy está muy afectada porque la pandemia afectó las finanzas de no solo de Colombia, de todos los países. Todos los países hoy están pensando en cómo financian todos los programas para atender la pandemia. Entonces nosotros no podemos separar la parte del gasto de la parte del ingreso, porque no tendríamos, yo puedo decir que voy a hacer muchos gastos, pero si los recursos no me llegan, pues sería una mentira.
Pero viceministro, algunos plantean que echando para atrás algunas de las gabelas de la anterior reforma se podría hacer vendiendo activos. No sé, el presidente Uribe ha hecho planteamientos de hacer más simple la reforma precisamente para cubrir eso. ¿No es posible otras fuentes que no sea metiendo la mano en el bolsillo de las clases medias para arriesgar un poco que se empobrezcan y que algunos, sobre todo los sectores más bajos, caigan en la línea de pobreza?
María Elvira, si uno mira, nosotros, el gobierno nacional, ha protegido el empleo de esas clases medias. Nosotros hemos ayudado a que se mantengan más de 4 millones de empleos con el apoyo a la nómina. Eso ha sido un esfuerzo que ha hecho el gobierno nacional buscando fuentes. Ahora necesitamos extender esos programas y para eso tenemos que contribuir todos. Pensar en que solo tapamos un hueco de los programas sociales, no, es que el hueco viene de todos los esfuerzos que ha hecho la sociedad colombiana, de esos menores ingresos, y estamos diciendo, empecemos a pagarlo después, pero tengamos la tranquilidad para que nos sigan prestando los recursos y para que nos sigan y podamos seguir atendiendo la pandemia, de que nos presten plata.
Viceministro Londoño, esta mañana trinó el expresidente y jefe del Centro Democrático, Álvaro Uribe, en el siguiente sentido: por favor, equipo del Ministerio de Hacienda, esto no se arregla quitando unos temas. No insistan en discutir los 170 artículos, faciliten consenso, en fin. ¿La reforma va a seguir teniendo los 170 artículos que inicialmente están concebidos?
Nosotros podemos mirar cómo reducir el articulado, pero los temas sensibles tenemos que mantenerlos. Los programas sociales están ahí. Si reducimos los artículos de los programas sociales, pues no tenemos programas sociales. Tenemos que simplificarlo, compartimos esa opinión, haremos todo el esfuerzo por hacerlo lo más simple posible y por lograr esos consensos. Aquí lo importante es que en el seno de la democracia, que es el Congreso de la República, las comisiones económicas, busquemos esos consensos para poder pagar esa deuda en la que hemos caído.
Claro. Viceministro Londoño, ¿ustedes han considerado un escenario, si la reforma no pasa, si la niegan en el Congreso de la República? Es decir, ¿qué ocurriría con la economía colombiana? ¿Qué proyecciones tienen ustedes, por ejemplo, en términos del precio del dólar, de la tasa de interés? ¿Existe la posibilidad de que haya una nueva recesión este año si no se aprueba la reforma tributaria?
Yo creo que no es momento de hablar de que no se apruebe. Nosotros esperamos, con la pedagogía que estamos utilizando, hacer que todas las fuerzas políticas que ya lo han reconocido, que necesitamos esos ingresos para pagar la deuda y mantener los programas sociales, logremos un consenso de las fuentes, de cómo vamos a conseguir esas fuentes para pagarlo. No nos pongamos en una situación en la que no estamos. Yo creo que con este consenso podemos aprobar la reforma. Todos los partidos políticos, incluso de oposición, han manifestado que se requieren los recursos y por eso creemos que podemos lograr consensos.
Claro, pero los partidos también plantearon que había que retirar este proyecto, viceministro.
Un partido planteó eso, hay otros que han dicho que no acompañan la propuesta como está hoy, y la tranquilidad que les podemos decir es la propuesta como está hoy se va a ajustar, se van a lograr los consensos y con eso esperamos que todas estas personas que se han opuesto entiendan la necesidad y nos acompañen en la aprobación de la reforma.
Viceministro, anda rondando en varios partidos la pregunta de la compra de los aviones de 14 billones de pesos. ¿Esa plata ya está, ya existe o viene o podría derivar de esta reforma? ¿Qué va a pasar con esos aviones? ¿Eso no se puede postergar? Y otra propuesta de congresistas de hacer un traslado de 1 billón de pesos de defensa a salud. ¿Es eso posible?
Yo quiero ser muy claro en esto. En este momento, la reforma no tiene nada que ver con temas de seguridad nacional. La reforma es para atender la pandemia. Y los esfuerzos que hemos hecho para atender todos los temas de salud, afortunadamente hoy los tenemos financiados. Nosotros queremos mantener los programas sociales, queremos pagar esa deuda en la que caímos todos los colombianos. Es que la deuda no es del gobierno. Todos los colombianos tenemos que pagar esa deuda que ha sido además utilizada para atender a la población más vulnerable.
Ahora, viceministro, ayer decía la ex ministra y exgobernadora Dilian Francisca Toro del partido de la U, presidente del partido de la U, que por qué el gobierno no incorporaba las utilidades del Banco de la República al gasto y con eso financiaba ese gasto, y que por qué no hacía, también decía el expresidente Álvaro Uribe del Centro Democrático, que por qué en su propuesta está, por qué no anticipar las utilidades del Banco de la República, aunque parece que esas utilidades no están. ¿Qué opina usted de esas dos figuras, de utilizar las utilidades en el presupuesto este año, como dice la exgobernadora Toro, y anticipar las utilidades del Banco de la República?
Aquí hay que ser muy claros. Las utilidades del año 2019, de 2020, del Banco de la República están incorporadas en el presupuesto general de la Nación de este año. O sea, no podemos disponer de las utilidades dos veces, esas ya están incorporadas. Y el gerente del Banco de la República fue muy claro ayer al decir que este año el Banco de la República no va a tener utilidades. Las utilidades del Banco de la República se dan cuando bajan las tasas de interés y nosotros estamos viendo que en este momento están subiendo las tasas de interés a nivel mundial y eso hará que el banco no pueda darnos unas utilidades que no genera.
Viceministro, otra propuesta por ahí es ISA. ¿Por qué no vender ISA a un tercero y no que la plata pase de un bolsillo a otro del mismo gobierno? Es decir, ¿hay posibilidades de vender activos y de buscar por ahí mayores fuentes de ingreso? ¿Que no se le vende Copetrol, por ejemplo?
Con el tema de ISA tenemos que ser muy claros. Nosotros tenemos que pensar también en el mediano plazo y lo que estamos haciendo es fortalecer Ecopetrol, que Ecopetrol se convierta en una compañía aún más sólida para que en el mediano plazo nos dé mayores ingresos. Pero con ese traspaso, el valor de ISA lo recibirá el gobierno nacional porque Ecopetrol no lo pagará a nosotros. Entonces tenemos la tranquilidad de fortalecer Ecopetrol y de tener recursos para el gobierno nacional a través de esa operación, que lo único que pretende es fortalecer a Ecopetrol. Estamos haciendo de Ecopetrol una compañía cada vez más sólida.
Viceministro, quedamos pendientes. Aquí seguimos paso a paso el debate de la reforma tributaria. Ojalá se llegue a un consenso, evidentemente. Muchísimas gracias.
Yolanda, muchas gracias y feliz día para todos.
El viceministro de Hacienda, que nos habla de los consensos en torno a la reforma tributaria, es Juan Alberto Londoño, nos ha dicho, por lo menos hay un punto, diría uno, que ya ellos dicen lo retiramos. El IVA a los servicios públicos. Y lo demás está en propuesta y está en debate y que están listos a conversar. Pero el ambiente político está muy caldeado. No sé, María Elvira, ¿cómo la ve?
Me parece muy complicado y me parece que, digamos, que esta posventa que están haciendo de la reforma es mucho mejor que la preventa. Me parece que se equivocaron en la forma como la presentaron y crearon un caos que hubieran podido evitarse si hubieran calculado las implicaciones de haber lanzado la reforma como la lanzaron. Y la posventa me parece que está siendo mejor, pero ya la gente no sé si los argumentos los convenzan. Me parece que todo está siendo muy difícil y que no hay mucha claridad. Y en el fondo yo diría también hay otra cosa, que es que la mayoría de los colombianos no entendemos muy bien el sistema tributario y acabamos repitiendo consignas, ya acabamos repitiendo argumentos que en el fondo, digamos, ese, por ejemplo, el tema de los excluidos a los exentos, es un tema que se ha debatido mucho entre los gremios, pero la gente del común, claro, entiende qué es eso de los excluidos y los exentos. A mí me costó trabajo. Entonces no sé si vender una reforma tributaria tan técnicamente como la empezaron a vender le creó problemas adicionales y que esta posventa, que llamo yo, está siendo un poco mejor, pero ya el ambiente está demasiado agrio y demasiado en contra.
Pues a esas palabras de sabiduría, Yolanda, de María Elvira, creo que queda muy poco que añadir. Yo lo único que me atrevo a decir es que cobrar impuestos es difícil, precisamente, no solo porque se tocan los intereses, sino porque uno siempre tiende a ver que los intereses de uno son más importantes que los intereses de los demás. Ese es el problema de lo público. que uno valora mucho más la plata que tiene en el bolsillo y no lo que le entrega el Estado. Y más pues en una situación como la de Colombia, donde hay tantos cuestionamientos al gasto público, uno termina cayendo en las consignas, porque son los intereses individuales los que están por encima de los intereses comunes, de los intereses públicos.
Ahora, en términos prácticos de la entrevista con el viceministro Londoño, se derivan varias cosas, como por ejemplo la disposición del gobierno de lograr consensos, pero no necesariamente de retirar la reforma como tal. También dice que está viendo el equipo de gobierno cómo reducir el articulado, 170 artículos tiene la reforma tributaria, hecho que ha sido también criticado por varios de sus principales opositores, pero ha dicho debemos mantener los temas sensibles. Y uno más, dice Londoño, Juan Alberto Londoño, la reforma no tiene nada que ver con la seguridad nacional, sino es únicamente para atender los retos de la pandemia.
Pues ahí está el viceministro de Hacienda y el debate de la reforma tributaria que tiene pues a mucha gente hoy en la calle en distintas ciudades del país. Les actualizamos información del servicio de transporte en la ciudad de Bogotá. Reporta Transmilenio. Las estaciones que no están atendiendo en este momento, Portal El Dorado, Modelia, Normandía, Avenida Rojas, El Tiempo, Maloca, Salitre, El Greco, El Can, Gobernación, Quinta Paredes, Recinto Ferial, Ciudad Universitaria. Todo esto me habla a mí de que tenemos seguramente congestión por la Avenida El Dorado, porque son muchas de las estaciones que van a lo largo de la troncal de la Avenida El Dorado. Información permanente aquí en RCN Radio 930. RCN.